radionovela Ana y Gabriel.
Usted me ha ayudado mucho, don Marcos. Y soy agradecido.
Por favor, no hablemos de eso.
Sí, hablemos. Porque todo lo que soy se lo estoy debiendo a usted. De modo que ordene el traspaso de la compañía. Y si le complace que yo sea ministro, hágalo también. Acepto.
Le arden los ojos negros como llamas. Las manos fuertes se aferran al volante del automóvil. Su pie presiona el acelerador, olvidándose del hombre que viaja junto a él. Se siente atado a Lucy irremediablemente. Se siente en deuda con don Marcos, de por vida y más aún, más allá de la muerte.
Déjame en mi oficina si lo prefieres.
Como guste.
Sobre su rebeldía se corona el ansia de escapar. Y de repente, no se siente avergonzado del trato que ha hecho con Julián Calderón. No, ya no siente vergüenza de sí mismo, como sintiera momentos atrás. En esta hora, siente que él también tiene derecho a disfrutar, al menos de soledad, ya que no puede disfrutar del amor de Ana Valenti. Junto a él, don Marcos Figueroa piensa con descanso en la aceptación de Gabriel. Al menos su hija Lucy tendrá este hombre que la represente. Al menos no tendrá que vivir con la inquietud de saberla libre y cometiendo estupideces.
Ya estamos aquí. Gabriel, de todas maneras, no tengo que responder sobre el ministerio hasta la semana que viene. Piénsalo, muchacho.
Da igual, don Marcos. En este momento, me da igual ser ministro que papa. De todas formas, gracias otra vez.
En vez de regresar frente a la obra casi terminada, va directamente a aquel apartamento vacío donde pasara la noche anterior. Necesita derrumbarse en el sofá y pensar largamente en el encuentro. El encuentro con Julián Calderón y la cercanía del barrio aquel donde fuera feliz le ha hecho daño. Mucho daño. Y unido a eso, la conversación con don Marcos Figueroa lo hacen sentir peor.
No, Ana. No. Tú jamás podrás entender esta situación absurda en que he vivido y en que seguiré viviendo. Y cada día que pasa, siento que las manos de don Marcos me construyen otro nuevo nudo para que no pueda dejar a su hija. Volverle la espalda a este hombre sería ingratitud. Sería una canallada. No obstante, aceptarlo, ¿qué es?
Han pasado los días, uno tras otro. Días de tormento y pasión, tanto para Gabriel Cartaya como para Ana, que, aunque ha seguido sonriendo durante todo el tiempo, ha llorado en silencio cada día más. Y los días se han hecho largos y dolientes dentro de cada cual. En Gabriel ha habido un cambio crucial en su existencia. sacándolo del trabajo personal, en contacto directo con los hombres del pueblo, y trasladándolo al lujoso despacho ministerial. Porque hoy, y en esta hora, Gabriel Cartaya es el actual ministro de Obras Públicas. El hombre a quien todos aplauden frente a frente, aunque lo envidian y critiquen a sus espaldas. También hoy, por esas grandes casualidades que ofrece la vida, Ana Valenti toma posesión de su nueva casa. Para ella también la vida ha cambiado definitivamente. Para ella y su hijo ya no habrá más orfandad, sino el amparo cierto de un hombre que sonríe anhelante, queriendo ofrecer cuanto tiene a cambio de su paternidad. Ya está aquí, bajo el techo para ella lujoso de esta quinta que no ofrece más lujos que el de ser una casa, no una habitación de una pensión. Y sus ojos se hacen transparentes mirándolo todo. Valenti ha comprado muebles y ha tratado de embellecerlo todo.
Oh, Luis, por Dios, esto es demasiado.
Yo he comprado de todas las cosas a mi modo. Pero puedes cambiarlo de sitio, Ana. La cocina sí no se puede cambiar, ¿eh?
Luis, vamos.
Vamos, que todos estamos contentos. Y a la noche, si tú quieres, traigo a Linna.
Oh, cuando quiera. Esta también será siempre su casa. Pero es que no sé, me parece que es demasiado.
Por fuera, no hubo tiempo de pintar, pero ¿qué se hace? Pero para la semana que viene lo harán, ¿eh? Y las matas, las flores, oh, están todas dañadas. ¿Las viste, Ana? Ni aunque sean amigos, cuidan lo ajeno, Ana. Esa es la verdad. Esta quinta estaba nueva y linda cuando se la alquilé a Ferrari. Pero mira, mira cómo me dejaron la quinta. Toda destruida.
Yo se la cuidaré, Luis. Se lo prometo. Mire, le voy a sembrar unas flores lindas en el jardín y también en el patio. Y además le voy a...
Ana. Mejor voy a ver al bambino, ¿eh? A ver qué está haciendo en el patio. Ana.
Oh, Gabriel. Mi Gabriel. Si estuvieras aquí, ¿cómo disfrutarías de todo esto? Tú querías una casa como esta para mí. Pero Dios sabe lo que hace, Gabriel. Mi nombre está afuera en la entrada. Mi nombre solamente. Y yo, cuando lo he visto, le he colocado otro nombre al lado. Tu nombre. Tu nombre, Gabriel. Porque siempre que lo mire, lo voy a leer diferente. En vez de leer Ana, será Ana y Gabriel.
¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mamá!
Hijito, por Dios, ¿qué pasa? No grites tanto. Estaba pensando...
¡Mira! ¡Mira el periódico! ¡Mira!
A ver... ¿Qué dice?
El niño la mira anhelante, moviendo el periódico del día entre las manos. Y Ana vacila. ¿Qué puede decir el periódico que le interesa al niño? ¿Qué?
¡Mi amigazo! ¡Mi amigazo corrido! ¡Aquí! ¡Aquí está retratado! ¡Mi amigazo chévere! ¡Aquí! ¡Míralo, míralo!
Nuestra, a ver... ¡Oh, sí! ¡Gabriel!
¡Míralo! ¡Sí, míralo!
Y las manos pequeñas de Ana toman el periódico con anhelo infinito, clavando los ojos en el rostro que ama.
Gabriel. Es ministro de Obras Públicas.
¿Viste? ¡Ay, mi amigo es ministro! Mamá, ¿qué cosa es ministro?
Pues es alguien que muy... Ah, bueno, sí, es alguien que... Bueno, es alguien muy importante, hijo. ¿Ah? Pero vete a jugar mejor.
¿Al patio? Ya no tengo que esconderme en la azotea.
Oh, Gabriel. Mi Gabriel, siempre fuiste demasiado para mí. Pero ahora ya... Ahora sí que te he perdido, Gabriel.
No haces bien, hija, no haces bien. Anoche creí que realmente estabas enferma. Pero ya veo que no era verdad. ¿Cómo es posible que hayas dejado a tu marido solo en esa recepción?
Porque ya te lo he dicho, madre. ¿Quieres que te lo grabe para no tener que repetírtelo más? Con esta máscara no salgo a ningún lado.
Lucy, Lucy, hija, por el amor de Dios.
Déjenme a mí ustedes. Sigan viviendo su vida y diviértanse.
Hija.
¿Cómo se divierte él?
Por favor. Gabriel no se divierte. Porque si alguien tiene responsabilidades encima, es él.
Ya llegó donde quería. Sí lo conoceré, mamá. Y papá arrastrándosele a los pies. Porque en lugar de quitarle cuanto tenía, le ha dado más. Mira, mamá. Hazme el favor de dejarme sola. Para siempre.
Lucy.
Ustedes me han desgraciado la vida, sí.
Pero... ¿Qué estás diciendo? Es que se te ha olvidado que hablas conmigo.
A ustedes es a los que se les ha olvidado que soy yo la esposa de Gabriel. Porque lo creen a él más que a mí. Porque se lo dije a ustedes hace tiempo que me engaña. ¡Sí, me engaña! Antes con una lavandera. Y me engaña hoy con cuánta mujer se le acerca. Para llantos estoy, mamá. Ministro... Eso es lo que ha estado buscando desde el día en que me enamoró. Eso, sí. Y ustedes no le han visto el juego, por más que se lo he dicho. Se han hecho los ciegos y los sordos. Pero está bien. Que les aproveche entonces. ¡Irene! ¡Irene!
Deja, hija, que sea el camino de la puerta. ¿No es eso lo que quieres?
¡Déjame en paz, por favor!
Los ojos de Ana despiden gratitud. Mientras camina despacio por esta casa que se le antoja un palacio y que desde este instante será su hogar, cada habitación le parece enorme.
Tres dormitorios. Bendito sea Dios. Cuando yo he vivido por años en una sola habitación como esta y me he sentido rica, ¿quién iba a decirme a mí? Pero si es que me parece un sueño. Con teléfono y todo. Oh, Dios mío. Teléfono propio. Mi hijo va a ser un niño feliz.
¡Mamá! ¡Mamá! ¡Oye, chica! ¡En esta casa me pierdo!
Aquí estoy, Julito. Aquí estoy, en tu cuarto.
¿Cuál es la puerta?
La que está al final del pasillo. Aquí.
Pero bueno, chica, esto sí que es chévere. ¿Y todo este cuarto es para mí? ¿Para mí solo, mamá?
Hijito, estás contento, ¿verdad?
Bueno, el patio es grande y tiene dos matas de mango. Cuando ya tenga mangos, voy a comer muchísimos, mamá.
Y aquí sí que vas a crecer, hasta que seas un hombre.
¿Y después?
Bueno, pues después te vas a encontrar una muchacha muy linda y te vas a casar con ella.
No, yo no me voy a casar.
Oh, hijito, por Dios. Bueno, ven para la cocina. Ven a ver qué encuentro que darte de almuerzo. Hoy con el trasteo no he tenido siquiera cabeza para cocinar.
¡Es por allí, mamá! ¡Por allí!
Sí, hasta yo misma me pierdo en esta casa tan grande.
Es que nosotros nunca hemos vivido en una casa que tenga tantas puertas. ¡Oye! ¡Esta sí que tiene puertas!
Nosotros solamente teníamos dos puertas, hijito.
La de la escalera y la de la azotea.
Que nunca se te olvide, hijo.
No, No.
Que jamás se te olvide que viviste 8 años en una casa que tenía solamente una habitación, donde empezaba y terminaba todo. Y donde tu madre tenía que lavar el día entero para poder comprarte un dulce a la semana.
Bueno, pero ahorita mi abuelo tiene una confitería.
Y vivimos en una quinta en la que aún nos perdemos. Pero que no se te olvide nunca, hijo, que todavía hay muchos que siguen viviendo en un cuarto. ¿Me entiendes, Julito?
¿Tú no estás contenta?
Oh, sí. Tanto que me parece un sueño.
Lo mismo me pasa a mí.
Aquí vamos a ser muy felices, hijo. Muy felices.
Sí, mamá.
Quinta El Sol, Quinta Bella Vista, ¿qué? Quinta Milove, no sé ni lo que dice ahí. Quintana, con nombre y todo. Eso quiere decir que se la ha comprado. Ah, con quinta y todo.
Julián Calderón detiene el carro en la acera de enfrente y se baja. Y se queda sonriendo despacio y mirando la casa, despintada aún por fuera, pero que ya ostenta un nombre de estreno: Quinta Ana. Está seguro de que no ha sido Valenti, sino Gabriel Cartaya, quien ha comprado esta casa para Ana.
Bueno, vamos a hacerle la visita de una vez. Esto se llama un hombre enamorado.
¿Ah? ¿Y tú? ¿Qué haces aquí?
Vengo a felicitarte, mi doña. Porque ahorita sí. Ahorita sí hay que decirle a usted, doña, ministra.
¿Qué dices? Mira, Julián.
¿Me dejas entrar? O formo el escándalo en la puerta.
Está bien. Entra.
Señal Memoria. Imágenes y sonidos para la historia.